At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years, and number two among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi. Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti. Se li butti giù o bevi e butti giù.
I tuoi occhi sparavano raffica. Non importa se il cielo era splendido. Se eri tu nostalgia, male d'Africa. Una faccia che non mi dimentico. Fai come ti pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare.
Fai come ti pare, pare, pare. Che se mi fate male, male, amen.
Papà non mi ha insegnato niente.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo especial en esta colaboración que tenemos con RCS, con el Giro de Italia. Y bueno, ¿qué edición se nos presenta este año 2025? Así que este camino hacia el Giro va a ser más intenso que nunca. Además vais a tener, ya sabéis, de este serial de Giro Memories, el de todo al Giro, miércoles y viernes, salvo alguna excepción, para compaginarlo un poco con la actualidad tan cargada que tenemos y que tanto nos gusta analizar en los programas semanales. Así que, ya sabéis, hoy toca repaso a la historia más reciente del Giro de Italia, capítulo de Giro Memories número 11. Ya son unos cuantos los que llevamos pues repasando, sobre todo las ediciones que hemos vivido con más intensidad de esta carrera tan bonita. Y hoy nos toca un capítulo muy especial, sobre todo para aquella gente que nos escucha desde el otro lado del océano Atlántico, ¿no? Porque vamos a repasar las grandes hazañas de los ciclistas latinoamericanos en la Corsa Rosa. Y para ello me va a acompañar una persona con una memoria privilegiada y que seguro que tiene recuerdos de todo tipo de los ciclistas latinoamericanos, como es Miguel Triviño. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues estoy bien. Y bueno, mi memoria ya no es tan privilegiada desde que me toca hacer otro tipo de periodismo que no es el deportivo. Tengo demasiados datos en la cabeza y últimamente he de reconocer que me cuesta más absorber las cosas que veo, pero bueno, en todo caso sí que es cierto que venimos de una década en el Giro con muchísimo protagonista sudamericano. Y bueno, tenemos material de sobra para tener una buena charla hoy porque desde, digamos, no sé, te diría que desde 2011, con aquel Giro de Contador con Rujano ahí como el segundo hombre más fuerte en la montaña de ese Giro de Italia, no han parado de haber grandes actuaciones que, por supuesto, culminaron con la de Quintana ahí en el año 2014, con la victoria en el Giro. Así que, bueno, muchas cositas de las que hablar en el programa de hoy.
Bueno, empezamos también aclarando el término, porque en algún programa que hemos hecho hemos mencionado el término latino, latinoamericano, y bueno, pues por aclarar, para que no salga nadie, yo me voy a la definición que dice que Latinoamérica es un término ambiguo, ya lo deja claro la Wikipedia, pero alude a una región formada por el conjunto de países de América donde predominan las lenguas romances. Es decir, derivadas del latín. Aquí pues tenemos que incluir la lengua española principalmente, pero también la portuguesa. ¿Qué pasa? Bueno, y en menor medida la francesa también, ¿no? Porque también se habla francés en la Guyana francesa, creo, ¿no? Por Sudamérica. Y en Brasil se habla evidentemente portugués, pero por suerte o por desgracia, no hay muchos brasileños que hayan sido protagonistas, así que no va a haber mucha duda en lo que implica a los países de los que vamos a hablar en el día de hoy, principalmente Colombia, Venezuela, como ha dicho Miguel, con la figura de Rujano principalmente, pero bueno, también, por supuesto, países centroamericanos como Costa Rica, con la figura de Andrea Amador. México también cuenta con ganadores de etapa en el Giro de Italia. Y bueno, pues yo, Miguel, mira, empezaría... Vamos a ir de lo más reciente a lo más antiguo, ¿no? Porque lo más reciente es donde vamos a poder entrar en mayor profundidad, lo hemos vivido. Y hemos vivido sobre todo el auge del ciclismo colombiano. Como tú decías, en la década de los 2000 ya vemos a ciclistas, a grandes ciclistas colombianos, pues bueno, en el panorama mundial del ciclismo, ¿no? O sea, no solo en carreras menores, ganando etapas en grandes vueltas, siendo campeones del mundo, incluso como Botero, Juan Mauricio Soler ganando el etapas o etapa en el Tour, Rujano, que has comentado tú, también quedando incluso tercero, me parece, en 2005 en el Giro de Italia, subiendo a un podio de una gran vuelta. Y bueno, pues ya sobre todo con la aparición estelar tanto de Nairo Quintana como de Rigoberto Urán, pues pega un boom el ciclismo en la comunidad latinoamericana, y especialmente por sus éxitos en el Giro, ¿no? Porque incluso se llegan a disputar un Giro de Italia dos colombianos, algo inédito, pues eso yo creo que impulsa una barbaridad al seguimiento del ciclismo en general, a nivel global.
Sí, desde luego que yo tengo ese recuerdo, ¿no? Del Giro 2014, esa pelea entre Quintana y Urán, esa pelea polémica además, porque recordemos que Quintana, que yo creo que hubiera acabado ganando el Giro de Italia igualmente, pero bueno, digamos que dio un golpe definitivo el día que se subía Van Martelo, que acababa la etapa allí, previo paso por el Estelvio, cuya bajada estaba había nevado, la carretera estaba muy mojada, se neutralizó el descenso, pero Quintana siguió para adelante, por detrás en el pelotón o en el grupo reducido en el que iba Urán, pararon, y bueno, hubo mucha polémica al respecto. Y lo cierto es que Quintana en ese descenso logró una victoria, pues que a la postre acabaría siendo definitiva, porque sentenció el Giro ese mismo día, ¿no? Pero bueno, al margen de esa polémica, ya digo, yo creo que Quintana hubiera acabado ganando el Giro, porque la última semana fue el más fuerte de largo, ganó después la cronoescalada al Monte Grappa, y un Rigoberto Urán que se quedó pues muy cerquita de conseguir la que hubiera sido la mejor victoria de su carrera deportiva hasta el momento. Posteriormente, unos años después, también tendría bastante cerca la posibilidad de ganar el Tour de Francia en 2017, lo que pasa que en aquella edición, a pesar de estar a menos de un minuto del maillot amarillo durante todo el Tour, David no pegó ni un solo ataque. Ni un solo ataque, Rigoberto Urán, en aquel Tour de Francia. Pero bueno, que nos vamos del objeto del programa. Y bueno, pero un Urán que, sin embargo, ya dio la campanada el año antes, en 2013, en el primer Giro de Nibali, porque él fue segundo, ganó una etapa en el primer bloque de montaña, en el Sky, en el todopoderoso Sky de Wiggins, que corrió también aquel Giro, pero en el que Urán acabó siendo más fuerte y acabó siendo el líder del equipo. Y fue un poquito Urán el corredor que abrió, digamos, las puertas del Giro tanto a sus compatriotas como al resto de ciclistas del continente, ¿no? Porque a partir de entonces el Giro encadenó unos años donde había corredores de Sudamérica que tenían muchísimo protagonismo, ¿no? Más allá de Quintana y Urán, recuerdo también que Julián Arredondo en el Trek hizo un par de giros muy buenos, incluso llegó a ganar la montaña, creo que en el 2014. Fernando Gaviria, el sprinter colombiano, en sus años del Quick Step ganó cuatro etapas en un giro, vistió la maglia rosa y ganó la Chiclamino. Andrei Amador también se puso como líder en un Giro de Italia, y bueno, la verdad que tuvieron ahí unos cuantos años en los que brillaron con mucha intensidad.
Me sale el nombre también de un ciclista que fue muy peleado en algunas temporadas, como Darwin Atapuma, que no acabó nunca de ganar en el Giro, ¿no? Pero hubo algunos años en los que estuvo muy, muy...
Luego ganó la Vuelta, ¿no? En 2016 creo que fue, que luego ganó una etapa en la Vuelta en Galicia y se puso líder. Líder se puso, no sé si llegó a ganar la etapa.
No ganó. Es que estoy viendo que ha sido segundo en una etapa en el Tour, segundo en una etapa en el Giro y segundo dos veces en etapa en la Vuelta. O sea, ha sido un ciclista que no tiene ninguna victoria en grandes vueltas de milagro, ¿no? Pero tuvo ahí un año con BMC, sobre todo le recuerdo un año con BMC.
Es el 16.
El 16, que era un escalador, vamos, no sé si acabaría en el top 10 de la carrera, ahora que lo... Mira, noveno, acabó. O sea, que era un fondista, ¿no? Un ciclista capaz de subir muy bien, por mencionar algunos de los que no había mencionado ahora Miguel, que evidentemente son los grandes nombres, ¿no? Los que han conseguido ganar en el Giro de Italia son tres, básicamente. Dos colombianos y un ecuatoriano. Richard Carapaz, Nairo Quintana y Egan Bernal. no han sido los primeros en ganar una gran vuelta. Fue Lucho Herrera la vuelta del 87, si no recuerdo mal, 87, correcto. Y bueno, el propio Lucho Herrera pues fue un gran escalador que ganó etapas en el Giro y que no llegó a vestir la maglia rosa, pero bueno, evidentemente pues fue un poco, me recuerda un poco el caso de Colombia en especial, ¿no? Pero Latinoamérica en general, un poco el caso australiano, ¿no? Que al final es otro continente, otra cultura, pero hay un par o tres de figuras pioneras en los años 80, en los años 90, en el caso de Australia, por ejemplo, Phil Anderson, que empiezan a marcar el camino, y a partir de del siglo XXI, pues empiezas a ver figuras que han sido capaces de ganar en las grandes carreras, ¿no? En el caso de Colombia, más centrado en las grandes vueltas, en el caso de Australia, pues sobre todo más en figuras como sprinters, como clasicómanos, O'Grady, Ewan, Matthews, McEwen. Pero me recuerda un poco, ¿no? Eso de lo importante que es que haya alguna figura para los niños, porque eso está pasando mucho ahora también en, no solo en Eslovenia, pero a nivel global, pero centrándolo en por ejemplo, la figura actual como es la de Pogacar, que aparecen de repente muchos niños diciendo, no, yo hago ciclismo por Pogacar. Pues un poco lo mismo. Hay muchos niños colombianos que ahora ya serán seguramente mayores de edad, que habrán crecido viendo a Nairo Quintana, a Rigoberto Urán, a Egan Bernal peleando grandes vueltas, y eso es fundamental.
Egan, sí, que no hemos mencionado, David, nos hemos puesto a hablar y no hemos mencionado las dos victorias de Sudamérica en el Giro, que es, bueno, Colombia, la de Egan Bernal en el 21, y Ecuador, sí, claro, Richard Carapaz en el 2019, que yo creo que fue un poco el culmen, ¿no? Si queremos englobar todo el ciclismo de un continente en una misma categoría, pues bueno, yo creo que en el 2019 fue un poco
Miguel, de las tres, yo creo que el mejor Giro fue el del 19, de esos tres, del 14, también, 19, 21, que son los tres que ha ganado Latinoamérica. Yo creo que son el del 19 es un Giro que tiene más alternativas, que tiene etapas las que se ataca desde lejos. El propio Carapaz consigue vestirse de líder atacando de lejos y también beneficiándose un poco de que el favorito en principio era Landa, de su propio equipo, y bueno, pero ya se veía, desde aquella etapa del lago Serrú, ¿no? En la que atacó Landa de lejos, y Carapaz luego casi le pilla, mete en tiempo a Aníbal y a Roglic, ya se veía que Carapaz tenía unas piernas muy serias en ese Giro, y bueno, pues luego estuvo, como sabéis, se subió al podio del Tour en el 21, fue segundo en la Vuelta a España de la pandemia, 2020, segundo en el Giro de Hindley, que estuvo también disputando con Landa. O sea que si tuviéramos que decir cuál es el ciclista latinoamericano el más importante en la historia del Giro,
yo creo que Nairo,
Sí, yo creo que Nairo, pero por poco. O sea, creo que Nairo, pero fuese, no.
A ver, ambos tienen un primer puesto y un segundo, quedándose por eso, los dos muy por cerca. Eso. Porque Nairo en el 17 también, bueno, ganó en el ¿dónde fue? En el Blockhouse. Ah, sí. Se puso líder, pero luego Dumoulin estuvo fortísimo.
Esa fue la etapa de la moto, de la moto que afectó a los Sky, sobre todo, ¿no? A Thomas y a Landa.
Y a Landa, sí. Pues, y luego Nairo, luego Nairo ha vuelto al Giro. Bueno, claro, el año pasado, cuando casi gana la etapa que le rebasa a Pogacar ahí al no recuerdo ahora dónde fue, ahí en los Alpes.
Sí, en Livigno fue.
En Livigno, eso.
Sí, sí. A ver, por números están completamente empatados,
Sí.
Tres etapas cada uno, un primer puesto y un segundo. Igual si Carapaz está...
Carapaz no... puede, eso te iba a decir, claro. Puedes empatar.
Bueno, Nairo, Nairo también va a ir al Giro. O sea, lo que pasa es que de Nairo esperamos menos, ¿no? En principio.
Sí, bueno. y yo tengo el recuerdo del Giro de Hindley, mejor dicho, que fue el primero que hicimos nosotros con RCS. Que la verdad que yo recuerdo que todos, cuando pilló el liderato ya... O sea, era el favorito en la salida. En Hungría, y todos le veíamos ganador porque venía de ser tercero en el Tour del año anterior, por detrás solamente de Pogacar y de Vingegaard, y bueno, la inercia era completamente positiva, ¿no? Estaba en un equipo poderosísimo como era el Ineos, que ya estaba en un cierto declive, pero bueno, seguía estando en la élite más absoluta del ciclismo. Y yo recuerdo la sorpresa del día de la marmolada, el penúltimo día, cómo no pudo seguir el ritmo de Hindley y se le fue un giro que la verdad todo que parecía tener bajo control. Es verdad que no fue capaz de ganar ninguna etapa, que no tenía ese arranque potentísimo, pero sí que parecía que tenía por lo menos controlados a los demás. Pero bueno, un mal día de Carapaz juntado con un día excelso de Hindley, el mejor de su carrera deportiva hasta el momento, junto con el día que ganó en el Tour, pues le privaron de conseguir nada más y nada menos que su segundo Giro de Italia, que eso ya para mí creo que te lleva a un nivel en la historia del Giro sobre todo, pero bueno, también del ciclismo, por supuesto, te lleva a un nivel de una categoría alta, digamos.
Pues sí, de hecho, en la era moderna pocos ciclistas han conseguido ganar dos Giros de Italia. Es una carrera que se ha globalizado muchísimo y evidentemente Contador, Nibali, pero ya son, bueno, Basso también, pero ya son grandes figuras. O sea, que sí, sí, con ese segundo Giro, pues Carapaz habría logrado, además con esa etapa en Turín, ¿no?, que vivisteis vosotros, yo ya la viví desde el aeropuerto, ahí como pude, fue un auténtico etapón y se vistió de líder a lo grande. Lo que pasa es que bueno, luego él confió en ser el más fuerte, es verdad que a posteriori te deja frío y piensas que podría haber hecho algo distinto, pero fue una sorpresa que Hindley en una etapa 20 a un tío como Carapaz le pudiera ganar. Bueno, decidió jugársela y al final pues Australia se llevó su primer Giro de Italia en su historia, hablando de comunidades, ¿no?, que han surgido en este siglo XXI. Bueno, y luego la otra figura, Miguel, hemos hablado ahora de Quintana y de Carapaz, la otra figura es la de Urán, que sí que la has mencionado tú, has mencionado su Giro 2013, cómo pierde luego el Giro 2014. Pero bueno, es un ciclista que también has mencionado su segundo puesto en el Giro de en el Tour de 2017. Pero claro, al final esto va de ganar, ¿no? Y cuando estamos comparando con Carapaz y con Nairo, sí que es verdad que el caso de Rigoberto Urán, hombre, en los últimos 15 años es uno de los ciclistas. De hecho, en su día hicimos un top 10. Yo creo que a lo mejor fue en la serie de todo el Giro, o fue, no recuerdo, pero hicimos un top 10 de los ciclistas más importantes en el Giro en este siglo, ¿no?, o los mejores ciclistas en el Giro en este siglo, y creo que Urán estaba en ese ranking, entre esos 10. Sí, hicimos uno que creo que fue primero Nibali, segundo Contador, o primero Contador, segundo Nibali, no recuerdo cómo quedó, pero sí, hicimos uno del estilo, y es que Rigoberto Urán ha corrido 7 veces el Giro de Italia, bueno, subiendo al podio en esas dos ediciones consecutivas, 2013-2014, ganando etapas y siendo un corredor distinto, porque Rigoberto Urán, para los que hayan visto los últimos 5 o 6 años de Urán, pues seguramente pensarán que estoy loco, pero Rigoberto Urán era un muy buen contrarrelojista, especialmente cuando ya se había avanzado en la Gran Vuelta, cuando había desgaste. Entonces, bueno, pues era un ciclista que parecía destinado a ganar alguna grande, al menos solo por esa capacidad que tenía de rendir en las cronos. Ganó en el Giro de Italia la crono en el 2014, una crono de más de 40 kilómetros, y luego perdió esa capacidad en los últimos años, pero sí, o sea, para mí que Rigoberto Urán no tenga una gran vuelta, te lo digo directamente, me da igual si es Giro Tour de vuelta, con lo bueno que era Urán, es una pena, pero bueno. También es verdad que no ha sido nunca el ciclista más ofensivo del pelotón. Y eso, bueno, pues hay pocas oportunidades para los mortales, ¿no? Urán era uno de los mortales para ganar las grandes carreras. También acuérdate cómo le levantó Vinokurov el oro olímpico, ¿no? Sí, fue raro, pero bueno, parecía un despiste. Pareció como una especie de despiste de Urán, la arrancada que le pega a Vinokurov en 2012 en Londres, y bueno, pues ese es el palmarés de Rigo, que si en vez de 2 segundos puestos fueran 2 primeros o 1 primero, pues también entraría en este debate de mejor latinoamericano en la historia del Giro.
Sí, pero bueno, al final lo que importa, o lo que más importa, o lo que más recordamos, son las victorias, como sí consiguieron Carapaz y Nairo, y como, bueno, pues el pobre de Rigoberto Urán, aunque ganó etapas, no consiguió el premio mayor, pero bueno, así es el ciclismo.
Es injusto, ¿eh? Luego, o sea, porque nos va a pasar con otros ciclistas dentro de 10 años, los de ahora, cuando hablemos de ellos y digamos, Joder, es que este tío era súper bueno, es que de verdad era buenísimo. Y luego la gente irá a mirar su palmarés y dirá, ya, pero pues, claro, me falta aquí la general, ¿no? No ganó ninguna gran vuelta, tampoco ganó tantas etapas. Es que de hecho Rigoberto Urán gana, tiene etapa en las tres grandes vueltas, pero son pocas. Y acuérdate la que gana en el Tour en 2017, que es una foto finish con Barguil, ¿sabes? O sea que, bueno, no fue un ciclista excesivamente ganador, 14 victorias como profesional y bueno, pues esos tres podios en grandes vueltas que quedan ahí. Y ahora vámonos un poquito más para atrás. Bueno, de hecho no, de hecho todavía nos falta un ciclista, yo creo, bastante relevante en la historia reciente del Giro, que también tiene un palmarés muy escaso, pero fue ganador de una etapa en 2012 y en 2015 hizo una general tremenda, ¿no? Y es que además hizo historia porque, bueno, fue súper... fue al año siguiente cuando hizo historia en el Giro de Kreisvik, me parece, cuando Andrea Amador se vistió de líder. ¿Fue en la etapa de los Dolomitas o fue...? No, fue...
Fue la de antes, yo creo, porque los Dolomitas ya iba con la malla rosa.
Sí, 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 sí. Fue el día anterior, fue la etapa del Don Namás, Miguel, la etapa de... La etapa de Valverde en la que estaban por delante Nieve y Visconti. Valverde se pensaba que había un tercero y resulta que no. Resulta que no había nadie más, por lo que el tercer puesto y la bonificación estaba en juego, ¿no? Y se la levantó Nibali. Así que bueno, sí. Curioso, curioso ese día. Y bueno, un respeto para nuestro seleccionador nacional.
Es verdad, tengo que hacer mala idea de que o sea, pudiendo haber tenido a Freire, ponemos a Valverde, seleccionador. Es como elegir entre, no sé...
Bueno, cuidado. Bueno, ya total, bloqueado, ya estamos, ¿no?
Sí, sí, por eso quiero decir.
Que por cierto, el otro día había un TikTok o en Twitter, no sé dónde fue, que le pidieron un, no sé si fue un 7 o un 8 ideal para llevar el histórico y tal, y menciona a Indurain, menciona a Perico, menciona a Samu, menciona a Purito, menciona a De la Cruz, por ejemplo, porque le ayudó, fue muy importante para él en el Mundial de Innsbruck. De la Cruz fue uno de sus últimos hombres, o el último, no me acuerdo. Pero no menciona a Contador, se olvida de Contador y me parece curioso, la verdad.
Bueno, al final mucho pique, ¿no? Entre ellos. También es verdad que Contador con la selección compitió muy poco, sí, sí, sí. Pero bueno.
Y de los que se acordaría en ese momento, pero bueno, claro, pero si te acuerdas de Indurain, de Purito y no sé qué, pero obviamente de Contador te sale solo, ¿no? Es como, dime cinco ciclistas españoles. Es raro que alguien no diga a Contador. Pero bueno, como anécdota, lo dejamos ahí de ese giro en el que Amador pues se vistió de líder.
Sí, no, desde luego que buena anécdota, sin duda. Aquella, la de además una etapa de media montaña perfecta para Valverde, que se dedicó a intentar rascar 4 segundos de bonificación, que perdió. Así que...
Bueno, que por delante iba su compañero, iba Visconti. Ahí lo podemos salvar un poco, pero bueno. Y otro ciclista que se quedó a un día de ganar el Giro de Italia en 2016 fue Esteban Chaves, que, bueno, recordemos que Kreisvik se cae en la penúltima etapa, o en la antepenúltima, la 19ª, justo al iniciar el descenso del Añelo, y de repente Esteban Chaves se encuentra en la etapa 20 de una gran vuelta, siendo un ciclista muy, muy joven, porque... Más que joven, muy novato, porque Esteban Chávez tuvo una lesión muy grave en el brazo y tardó en poder sacar lo máximo de su rendimiento, pero se plantó con 26 años con la maglia rosa y yo creo, Miguel, que ni él mismo se estaba creyendo que podía ganar ese Giro de Italia, ¿no? Le llega a pillar, es verdad que ese fue su mejor año, 2016, queda segundo en el Giro, tercero en la Vuelta, gana Lombardía, una de las más duras de la historia... Pero yo creo que ante un rival como Nibali, que ya sabía lo que era ganar el Giro, ganar el Tour, ganar la Vuelta, era muy complicado que mantuviera el rosa.
Bueno, es que le llegó un poco de casualidad, porque aunque hizo muy buen Giro, nunca es de casualidad, quiero decir, con todos los respetos del mundo, pero al final Kreisvik estaba aplastando a todo el mundo en ese Giro de Italia. Chaves le ganó al sprint la etapa dolomítica, la etapa reina de aquella edición del Giro, que fue un día maravilloso de ciclismo, muy bonito, una etapa muy dura que por desgracia ya en los recorridos de los últimos años no tenemos, pero siempre estuvo por detrás de Kreisvik. Lo único que pilló el liderato el día que el holandés se estampó bajando el Añelo ante el ataque de Nibali. Chaves no se cayó, y fue el que heredó la malla rosa de Kreisberg, ¿no? Pero bueno, todos teníamos la sensación, como finalmente acabó sucediendo, de que al día siguiente, en el último día, bueno, técnicamente el penúltimo día de ese Giro Italia, Nibali acabaría llevándose la carrera, pues un poco por la inercia, ¿no? Que traía el Giro, porque Chávez estaba un pelín menos fuerte, se le estaba empezando a acumular el cansancio y heredó la malla rosa, pues un poco gracias a lo que le ocurrió a Kreisberg y a que Nibali no tuvo tiempo o espacio necesario el día que ganó para adelantarle también a él en la general, pero bueno, al día siguiente subiendo, no recuerdo qué puerto fue Isola, pero fue la extensión de Isola. Bueno, pues ahí Nibali soltó al colombiano y acabó llevándose el Giro y Chávez que finalizó segundo y luego, como has mencionado, ese año fue tercero en la Vuelta y acabó ganando el Giro Lombardía, que es su mejor victoria como ciclista profesional.
Sí, sí, sí. Fue el cole de la Lombarda.
Eso, la Lombarda, claro.
Donde acabó soltando. Sí, ese día además Chávez estuvo por debajo incluso de lo que había estado subiendo en ese Giro porque le quedó, vamos, le metieron tiempo no solo Nibali sino también Valverde. Kreisberg incluso, ¿no? Viniendo de haberse
caído. También aquel día.
Le metió 7 segundos Kreisberg, que estaba cojeando, ¿no? El día anterior por la caída. Jungels, que hizo un gran Giro, o sea que podría haber ganado ese Giro de Italia perfectamente Esteban Chávez por piernas y por cómo se le presentó la carrera, pero no tuvo tiempo, yo creo, de asimilar, ¿no? En tan pocas horas el decir, ostras, de repente soy el líder del Giro y puedo ganarlo, pero bueno. Precisamente en esta etapa 20 queda segundo a Tapuma, ¿no? Todo nos conecta, Miguel, con lo que hemos comentado antes del escalador colombiano. En fin, que es otro de los ciclistas que sin duda ha tenido un rendimiento muy bueno en el Giro de Italia y que todos podemos relacionar a Esteban Chávez con el Giro de Italia y con, sobre todo, esos años en Orica, ¿no? Que fue donde realmente tuvo un rendimiento sobresaliente. Miguel, más nombres, tirando hacia atrás porque ya hemos pasado, bueno, en Bernal lo hemos parado mucho, pero es que el Giro de Bernal es un Giro que prácticamente con el abandono de Landa y, bueno, pues entendiendo que Caruso estaba ante una oportunidad única de subir al podio de un Giro, pues no tiene mucho rival Egan Bernal, pero bueno, entended que también el gran éxito de Bernal está en el Tour y que es un ciclista que tiene que ir todavía más veces al Giro de Italia este mismo año, de hecho, ojalá lo haga bien ahí. Está mejorando poco a poco, es una progresión muy lenta después de su terrible lesión, pero bueno, que calma, tiempo al tiempo, y seguro que acaba volviendo, al menos yo creo que va a estar entre los 5 primeros en alguna general de 3 semanas, yo creo que va a acabar estando Egan Bernal. Ah, y me estaba olvidando, en el histórico Giro del año pasado, 2024, Daniel Felipe Martínez, segundo clasificado, que es verdad que no sé si es el segundo puesto con más valor de la historia o al revés, o el segundo puesto con menos valor de la historia, porque según la lectura que hagas, ¿no? Puedes entender que es un segundo puesto que, bueno, pues casi ni se pelea porque la gente está, incluso te diría que los propios rivales estaban en shock con el rendimiento de Pogacar, pero bueno, a la vez podemos considerar que de los terrestres, de los mortales, pues Felipe Martínez fue el mejor en ese Giro, a 9 minutos 56 segundos de Pogacar, que si hubiera necesitado 25 minutos los habría conseguido, porque era una superioridad abismal la de Pogacar. Pero bueno, que Felipe Martínez queda por delante de Geraint Thomas, de Ben O'Connor, Antonio Tiberi, Timen Arensman, o sea que gana a buenos ciclistas, pero bueno, evidentemente yo creo que vamos, para ganar un Giro Daniel Felipe Martínez no lo acabo de ver. Y precisamente también de los años recientes, Jonathan Narváez, el ciclista que es capaz de ganarle una etapa o de ganarle en el tú a tú a Tadej Pogačar en 2024. Va a pasar a la historia ese día, esa etapa en Turín para abrir el Giro 2024 con una derrota de Pogačar ante un Jonathan Narváez que se vistió de rosa. Y es que haciendo un repaso ahora a los ciclistas latinoamericanos que han sido líderes del Giro de Italia, tenemos, vamos a ir de cabeza, Miguel, ¿vale? Porque sí, porque podemos. Jonathan Narváez, Nairo Quintana, Egan Bernal, Richard Carapaz, Fernando Gaviria, Andrei Amador y Lucho Herrera no fue líder, no llegó a ser líder, No sé si me estoy dejando a alguien. ¿Rujano llegó a ser líder en alguna ocasión? Yo creo que no. Yo creo que ya está, ¿eh? Bueno, no sé, igual se nos está escapando alguno más, pero. Porque Botero era muy buen contrarrelojista, pero no sé si llegó a. No, corrió un giro, pero no hizo nada. Bueno, pues. Yo creo que ya está. O sea, creo que no me he dejado a nadie de los que he mencionado. Ah, bueno, y Rigoberto Urán, que no lo he mencionado. Rigoberto Urán también fue líder en el Giro de Italia. Bueno, esos son los principales nombres. Yo creo que no nos hemos olvidado a nadie. De cara a 2025, ¿qué podemos considerar? Hombre, pues yo creo que hay ciclistas que pueden estar al nivel. El año pasado consigue un podio Latinoamérica un poco inesperado, porque Ale Felipe Martínez es un buen corredor, pero nadie esperaba que fuera a acabar segundo. Y este año, pues probablemente la gran figura o la gran esperanza latinoamericana de cara a los próximos años, que es Isaac del Toro, se va a ver en un rol de gregario. Y además de no ser solo el segundo hombre, sino que probablemente sea el tercero o el cuarto en muchas etapas, ¿no? O sea que también van a estar Daniel Felipe Martínez, como he mencionado, Richard Carapaz, Egan Bernal, pero tenemos todos claro que Daniel Felipe Martínez, yo creo que ha logrado ya alcanzar su techo. Hemos visto cuál es su techo. Bernal y Carapaz están un poco en una fase distinta de su carrera deportiva, muy lejos de su mejor nivel. Y Gaviria y Nairo Quintana van a ir con Movistar al Giro de Italia, pero lo mismo, fueron ciclistas que hace 10 años o hace 7, 8 años eran superestrellas y ahora mismo están muy lejos de ser los mejores en lo suyo. Así que fíjate que yo creo que Carapaz, Miguel, si tuviera que decir un nombre de los que están ahí que creo, confío, que puede estar peleando el podio, te diría que es Carapaz.
Bueno, yo creo que Carapaz lo tiene complicado porque partiendo de la base, ¿no? De que en teoría hay dos plazas del podium ocupadas de salida, aunque bueno, ya sabemos que esto es deporte y que luego pueden pasar mil y una cosas, pero bueno, en teoría Ayuso y Roglic parten muy por encima del resto y teniendo en cuenta que en condiciones normales quedaría una, a mí me cuesta que sea Carapaz el que ocupe esa tercera porque, bueno, ha perdido esa regularidad que tan necesaria es en el ciclismo moderno para subirte a los podios de las grandes vueltas. Y aunque, bueno, es cierto que el año pasado la vuelta estuvo cerca del podio y tuvo una etapa muy, muy buena en el día de Granada, creo que ya no estamos ante el mejor Carapaz y que se está convirtiendo en un tío que está enfocando su preparación para estar a tope en las etapas de alta montaña. Pero a costa de perder esa regularidad, ¿no? Que acabo de mencionar, que necesitas para subirte al podio. No lo descartaría de pleno, porque oye, al final estamos hablando de un tío de muchísima clase, ha sido uno de los mejores escaladores de la última década, ha ganado un giro, ha sido segundo en otro. Quiero decir, hay que tenerle un respeto y Carapaz siempre será Carapaz. Ahora bien, a mí me cuesta y la verdad yo prefiero que sea un ciclista que se olvide del podio y ataque y pelee por etapas y plantee batalla como viene haciendo últimamente a que se centre en intentar meterse en un cajón de un podio que ya conoce, además, que no es que no lo haya hecho nunca, ¿no? Por lo que yo creo que también le podría motivar más intentar levantar los brazos e intentar añadir victorias a su palmarés más que ser tercero o segundo en un Giro de Italia.
Sí, bueno, yo confío bastante en Carapaz. De hecho, yo seguramente lo meta. Bueno, de hecho, creo que lo metí en el podio de mi porra que hicimos a principio de año, ¿eh? De hecho, me parece que dije Roglic Ayuso Carapaz. O Roglic Carapaz Ayuso. Algo así creo que dije. Obviamente, si tuviera que hacerla ahora, pondría Ayuso seguramente primero. Pero bueno, no habíamos visto esta versión super killer todavía de Ayuso. Y me estoy olvidando, voy a mencionar ya, por mencionar a todo el mundo, que no quede ninguno fuera. No vaya a ser que tengamos algún club de fans de alguno de estos ciclistas por aquí. Más ciclistas latinoamericanos que han ganado etapa en el Giro de Italia. Santiago Buitrago ha ganado dos etapas en el Giro de Italia. Me he dejado también, bueno, a Julián David Arredondo lo ha mencionado Miguel antes, que ganó también una etapa. Miguel Ángel Rubiano ganó una etapa en 2012. Luis Felipe Laverde en 2006, Iván Ramiro Parra, Carlos Alberto Contreras, no son nombres inventados, Miguel, existen, han existido estos ciclistas, este sí que son nada más, Víctor Hugo Peña, que bueno, no sé por qué me suena más. A lo mejor es porque ha sido manager o algo, pero tampoco tiene un palmarés muy espectacular. José Jaime González, dos etapas en los 90. Oliverio Rincón, Lucho Herrera, evidentemente, y Martín Emilio Rodríguez fue el primer colombiano en ganar una etapa en el Giro, en los 70. O sea que, cuidado, ¿eh? Y luego ecuatorianos, no hemos mencionado a Jonathan Kleber Caicedo, que ganó una etapa con Education First en el Etna. No sé si os acordaréis. No confundir con el otro Caicedo, que estuvo en Caja Rural, me parece. Bueno, otro Caicedo que había por ahí. Y yo creo que no nos... Ah, bueno, sí. Perdón. Me falta también a un mexicano. Julio Alberto Pérez Cuapio. Tres etapas en el Giro de Italia. Ganador de la montaña en el año 2002. Cuidado, ¿eh? Este... Pues mira, evidentemente el que más etapas tiene es Fernando Gaviria, que ha ganado cinco en total. Pero de los escaladores, Cuapio, Chávez, Quintana y Carapaz son los cuatro que tienen ahí tres victorias de etapa, ¿eh? Así que no está nada mal. Y bueno, luego también Andrei Amador ya lo hemos mencionado, pero yo creo que Brasil, Argentina, no lo sé, ¿eh? Brasil, Argentina y luego ya, por supuesto, Bolivia, Paraguay, Uruguay. No me suena para nada que tengan victoria de etapa en el Giro de Italia. Si nos la estamos olvidando, dejadlo en los comentarios. Pero bueno, desde luego que no han sido figuras... porque la venezolana ya la hemos comentado, ¿eh? Que... Ah, mira, no, me está dejando a Leonardo Sierra, venezolano, que ganó etapa en el 90. Miguel, ahí está. Para mencionarlos a todos, ¿has visto? A eso venimos, ¿eh? Van apareciendo victorias ahí y sí que es verdad que en los 90 ya había presencia latinoamericana, sobre todo en el Giro, ¿eh? Porque yo creo que si nos vamos al Tour, seguramente en el Tour no había esta presencia de latinoamericanos. También porque antes los equipos italianos muchas veces sí que tiraban de españoles o de sudamericanos para completar sus equipos, ¿eh? Me viene a la mente Poblet, que la gente de Patreon habrá tenido un capítulo exclusivo subido sobre Miquel Poblet, una leyenda del ciclismo español, que fue en un equipo italiano y en el Giro de Italia donde más triunfó. Dejo ahí la publicidad porque os podéis pasar por ahí que tenemos contenido exclusivo. Bueno, Miguel, ¿algo más que decir?
Bueno, pues no mucho más que decir, la verdad. Hemos repasado, creo que bastante bien y con cierta profundidad lo que han hecho los ciclistas de este continente o de esta parte de este continente durante el Giro de los últimos años, aunque bueno, tú acabas de mencionar también corredores que estaban ahí un poquito en el olvido, ¿no? Que parece que van pasando los años y se nos olvida lo que hicieron los ciclistas o algunos ciclistas en los 80, los 90, los principios de los 2000, pero bueno, sus nombres forman parte de la historia del ciclismo tanto como los de los corredores que compiten hoy en día. Y oye, sí, conseguir una victoria, aunque solo sea una en un Giro de Italia, ya justifica una carrera deportiva, o por lo menos lo justifica desde mi punto de vista. Así que, bueno, buen programita, yo creo, para ir amenizando y para ir preparándonos de cara al Giro de Italia.
Sí, bueno, mira, Raúl Alcalá, un mexicano que ganó dos etapas en el Tour, pero no ganó etapa en el Giro. Participó solo dos veces, o sea que yo creo que de los importantes no nos estamos dejando a ninguno, pero bueno, que la gente nos lo deje en los comentarios, que nuestros parceros nos lo dejen en los comentarios. Bueno, Miguel, vámonos. Y si Dios quiere, ¿no? Tanto que les gusta a Dios, nos veremos pronto en el próximo capítulo de Todo al Giro. Perdón, de Giro Memories, de Giro Memories. Bueno, pues creo que ha quedado un buen repaso de los ciclistas latinoamericanos en el Giro, que sin duda es la carrera en la que más han destacado, aunque Nairo ha ganado una Vuelta a España, Bernal ha ganado un Tour, pero han sido apariciones más esporádicas, no tienen tantísimas victorias de etapa como tienen en el Giro, que también se da porque ha sido una carrera para escaladores durante muchísimos años, en la que los famosos escarabajos colombianos, ¿no?, han podido destacar muchísimo, porque ha habido etapas en las que era, pues, se subía a 2000 y pico metros de altitud y al final eso, pues, teniendo en cuenta que se han criado y han ido al colegio muchas veces a 2000, a 3000 y pico metros de altitud, ¿no?, como, como el caso de Nairo Quintana, incluso Richard Carapaz en el Carchi, en Ecuador, pues bueno, pues es normal que en el Giro hayan destacado algo más. Bueno, me despido de Miguel. Miguel, vamos a ver, ¿no? Si hay algún latino que nos sorprende próximamente. Yo creo que está muy complicado que se suba al podio de este Giro, pero Richard Carapaz, insisto, tiene ese talento, esa capacidad de, si está bien, encadenarte dos o tres semanas, que igual no son para subirse al podio, pero sí para llevarse dos etapas la montaña y ser quinto.
Bueno, sí, o sea, es una posibilidad. Ojalá, porque Carapaz es un ciclista que en esta casa se ha defendido siempre, porque es un ciclista que ataca. Y aquí a los ciclistas que atacan siempre han contado con nuestro apoyo. A mí me cuesta, pero bueno, oye, en todo caso, en estos últimos giros, por ejemplo, no se han ido de vacío, que Buitrago ha estado ahí delante, ganando etapas. Así que bueno, alguna que otra caerá, porque al final, por inercia y con la calidad que tienen los corredores de por allí, conseguirán algún triunfo, pero bueno, habrá que ver, David.
Bueno, yo os anticipo lo que va a ser el próximo Giro Memories, porque me parece muy interesante. Y es que vamos a hacer un programa un poquito más personal, porque va a ser... Vamos a echar la vista atrás para repasar lo que fue nuestro primer Giro de Italia con RCS. Que fue un Giro complicado en lo deportivo, el Giro 2022 que gana Hindley a Carapaz, precisamente, protagonista en el episodio de hoy, y a Mikel Landa. Pero, bueno, vamos a centrarlo un poco más en cómo lo vivimos, en la experiencia que tuvimos en Turín. Y bueno, pues aquello que podamos recordar de aquel viaje en el que estuvimos Miguel Triviño, Juan Clavijo, Daniel Montes y yo. Y bueno, pues hay anécdotas curiosas que seguro que os gustará conocer. Y ya sabéis, aquí en abierto, gratuito para todo el mundo, contenido de ciclismo y de la máxima calidad. No os perdáis el próximo capítulo, Giro Memories, que podríamos haberlo cuadrado para que fuera el 14, pero bueno, no, va a ser el capítulo 12. Nada más, les ha hablado David García Landero con los comentarios de Miguel Triviño y ya sabéis, a pedalear, que la vida son dos días. Un saludo.
If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine. And maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them. From disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.